El día 20 de agosto del año 2000, la lacra del terrorismo golpea Asturias. Irene Fernández Pereda, de 32 años, guardia civil y natural de Quirós, pierde la vida en un sangriento y brutal atentado. Fue la primera mujer de la Benemérita asesinada por ETA.
No podía pensar que se había ido. Un momento pensaba, se marchó lejos, pero luego me venía otra vez, pero si se ha muerto. Y muchas veces sueño que estamos buscando trabajo, que está muy difícil, y ella va conmigo y no sé qué. Y cuando despierto digo, Dios mío, si está muerta, ¿para qué quiere ella en trabajo?
Irene encuentra la muerte en un pueblo de Huesca, Sallente Gállego. Allí desempeña su trabajo, en el área de seguridad ciudadana. La onda expansiva alcanza además al guardia que le habían asignado como compañero. Con tan solo 22 años, José Ángel de Jesús Encinas también muere en aquel rincón del Pirineo. Dos víctimas de la sinrazón y la barbarie. Una bomba lapa en su coche patrulla les aparta de sus familias para siempre y deja una inconsolable rúbrica de dolor en todos los que los conocieron. La noche del 19 de agosto de 2000, la Guardia Civil Irene Fernández Pereda y su compañero José Ángel de Jesús Encinas dejan su coche oficial en pleno centro de Sallente Gállego. Han terminado su jornada y al día siguiente, muy temprano, deben retomar la actividad. El todoterreno de la Guardia Civil queda estacionado en las proximidades del pequeño cuartel que la Benemérita tiene en el pueblo ostense. Es una zona expuesta, de fácil acceso para quien quiera aproximarse al vehículo. Pero es una localidad pequeña y tranquila, y nadie teme que ocurra nada. Hacia las 6 de la mañana, unos jóvenes practican la escalada en el rocódromo que hay junto al vehículo. Es una instalación al aire libre, y cualquiera, a cualquier hora del día, puede utilizarla. Si bien a algunos vecinos que lo aprecian, les parece una hora poco propicia para esa actividad, no le dan más importancia. Lo cierto es que esos chicos que practican escalada son peligrosos miembros de un comando de ETA. El comando Toto. Se trata de José Ignacio Guridi Lasa, Asier Arzayuz, Aloña Muñoa y Aitor Aguirre. Guridi Lasa es quien lleva la iniciativa y será quien coloque el explosivo en el coche patrulla. Irene y José Ángel llegan al cuartel. Los terroristas esperan que cojan el coche patrulla inmediatamente. Pero los agentes tienen que tramitar papeleo antes de salir a la calle. La primera en llegar es Irene. Revisa las tareas pendientes y se prepara para una jornada más. El verano es una época de mucha ocupación en el pueblo, y aunque no hay demasiados problemas de orden público, siempre hay asuntos que atender. Poco después, llega su compañero José Ángel. Los terroristas de ETA se impacientan. Guridi Lassa tiene el mando a distancia con el que detonará el explosivo. José Ángel tiene que echar un vistazo a algunos papeles. No tienen prisa por salir a patrullar. Ante la tardanza de los agentes, los etarras intentan forzar la situación. Llaman al cuartel para dar parte de un falso accidente en la carretera. Este hecho pone en alerta a la Guardia Civil.
¿Guardia Civil, con quién hablo? Hola. Sí, soy Irene. ¿Qué?
Irene y José Ángel son avisados de que algo raro está sucediendo. Se aproximan con sumo cuidado al coche. No quieren subir antes de estar seguros de que todo está en orden. El terrorista, agazapado, espera con sangre fría el momento adecuado para detonar la bomba. Mientras Irene y José Ángel inspeccionan el vehículo, su asesino pulsa el botón. Vivieron en primera persona aquella fatídica jornada. Aún tienen dificultades, 8 años después, para relatar lo sucedido.
Bueno, pues aquella noche una enorme... Yo dormía aquí en una casa próxima a donde estamos ahora, con la ventana abierta porque hacía una buena temperatura, y notamos una terrible explosión y la onda expansiva en los cuerpos nuestros. Ya me lo supuse, ¿eh?, inmediatamente, porque me asomé a la ventana y vi un chorro de humo desde mi casa, inmediato encima de la plaza, dije esto. Fui corriendo y aquello era un caos absoluto. Total, terrible, de pedazos de todo, por todos lados, fuego por todos sitios. En la puerta del ayuntamiento incluso había fuego. Pero la chica ya estaba muerta, estaba ya muerta. Y se le tapó inmediatamente, estuvo el médico. Pero el chico no, Jesús Ángel tenía vida, y lo cogimos con la ambulancia municipal. Yo lo cogí, entre otros, y lo trajimos hasta aquí, al consultorio médico. El hombre decía, tengo frío, fue tremendo, fue... Pero falleció ya al bajarlo hacia Huesca.
Los nervios afloran aquella madrugada en que una bomba rompía la tranquilidad del pueblo.
Yo a mí me despertó mi padre dándome la noticia y bueno, yo creo que menos desmayarme de todo. Tuve que bajar, tomarme una tila muy cargada porque no me lo podía creer. Era horroroso, horrible y era lo más fuerte que nos ha podido pasar en este pueblo. Cuando dos personas que hacían mucho bien a todo el mundo, que les hayan hecho esto. Yo no lo comprendo porque hay gente tan mala en este mundo. Cuando todo el mundo nos podemos ayudar en vez de hacer estas cosas tan horribles.
Momentos de confusión, en que los vecinos no se podían creer lo que estaba sucediendo.
Se oye un estampido impresionante y a continuación una serie de gritos y de olor a pólvora. Que los han matado, que están muertos, que sí, que no. Bajamos todos a la plaza y justo estaban ya tapados con una manta, ya muertos, y un revuelo pues enorme. Al momento que me llegaron por allí, pues llegó el obispo, que le llamé, el presidente de la autonomía, políticos de Jaca, de Huesca, de Zaragoza. Todo el día fue un día muy intenso, de mucho sufrimiento, y el pueblo lo pasó muy mal, no solamente aquel día, sino muchos días después.
Pues oímos la explosión, nos tardamos, no sé, tampoco mucho, nos tiramos a la calle y lo que os digo, este chico estaba gritando porque Irene murió en el acto, este chico hasta que murió pues tardó y bueno, pues los cadáveres estuvieron hasta las 10 de la mañana sin poderlos levantar porque el juez no llegó y fue una mañana malísima, tremenda.
Aquella fortísima explosión también se oyó de alguna manera en su Quirós natal.
Yo estaba en Bermejo, me llamaron por teléfono, bajé al ayuntamiento y bueno, eran llamadas continuas, ayuntamiento de prensa, radio, familiares incluso, que no tenían los datos bien, y fue, bueno, unos momentos muy, muy duros, porque todos, bueno, conocíamos, si no a ella personalmente, todo el mundo, sí a la familia, que es de Quirós de toda la vida. Entonces, bueno, fueron momentos muy, muy duros.
Nos apoya muchísimo y yo sigo despertando a las 6 de la mañana. De hecho, no es para decir ahora aquí, pero bueno, yo soy diabético y fijé la hora de tomar el desayuno y esto a las 6 de la mañana porque esa es la hora que despierto. Otras veces a lo mejor no despierto, pero yo despierto siempre con un bombazo en la cabeza.
La madre de Irene alberga la esperanza de que al menos su hija tuviese tiempo de acordarse de ella antes de abandonar este mundo.
Una bomba la pan en el patrol y los dos compañeros por el aire. Uno para un lado y otro para otro. Ella creo que quedó deshecha completamente. Dio contra un muro que había allí. Pero yo siempre me queda, digo yo, algún momento antes de morirse, a lo mejor pensó, mamá, me estoy muriendo, yo... Bueno, hay cosas que no... Porque yo creo que casi en el momento no se muere uno, no sé, que te queda un hilo de... Porque al otro lo bajaron a Huesca, a un hospital, pero ya no se pudo hacer nada por él, pero ella nada, ya... Ella quedó deshecha.
Esa angustia no solo invade a sus padres. La dramática muerte de Irene Fernández Pereda también deja secuelas en los vecinos de Sallent, a los que ya le unía una gran amistad.
Y aquello es imborrable, aún se me pone la carne de gallina. Es tan injusto, tan incomprensible que haya gente que hace eso. Para crear una patria, pues vaya patria de las narices que van a crear, es una cosa absolutamente incomprensible.
Fue lo más duro que ha podido ocurrir en este pueblo. Yo te puedo decir que estuve como 2 años con tratamiento de pastillas porque no podía ni dormir ni nada, de nervios. Abría la ventana y me parece que me iban a hacerme algo, sí. Muchísimo miedo.
En el cuartel de la Guardia Civil de Sallent de Gállego, nadie olvida a Irene y José Ángel. Dos jóvenes cuya mayor ilusión era ayudar a sus convecinos y que perdieron la vida en acto de servicio.
Eso ya lo recuerdo, pues voy echando un poco la vista atrás, pues como el día de una pérdida de dos compañeros, pues
Irene, con, por ejemplo, con José Ángel quizás nos unía menos, no, teníamos menos relación que acá recién llegado, con Irene teníamos más, pero vamos, como el día de la pérdida de dos compañeros, pues que te marca para toda la vida, ¿no? Probablemente. Casi intentando olvidar aún.
Yo la noticia la recibí en mi casa, estaba de baja por maternidad y fue muy duro porque es compañero, siempre afecta el fallecimiento de un compañero, pero en estas circunstancias y conociéndola fue duro el asimilar que eso había pasado y que era real.
Aunque no se puede asegurar con total certeza, es muy posible que Irene pasase muy cerca de su asesino minutos antes de la fatal explosión.
La sospecha que tenemos, según comentarios, es que Irene pudo haber pasado por delante del terrorista. Porque el coche, por lo visto, fue explosionado de mando a distancia. No como se dijo, que había montado en el coche y que si al ponerlo en funcionamiento explotó. Ellos no habían llegado a subirse al coche.
Irene Fernández Pereda, natural de Quirós, 32 años, muerta en atentado de ETA. Esas son las palabras que su madre jamás quiso escuchar, pero que siempre sospechó que llegarían. Ángeles y José Antonio perdieron a su única hija y para ellos no hay consuelo.
Yo no sé si se mata ella con su coche, pues queda sin ella lo mismo, ¿no? Pero no te queda esa rabia dentro. Mira, yo estuve una temporada que estaba como endemoniada. O sea, tenía rabia a todo el mundo que se moviera. Incluso a mis padres, que tenían 88 años. Decía, ¿por qué no se habrían muerto ellos en vez de ella? Estaban completamente trastornada. Yo iba al psiquiatra y yo digo, mira, yo no puedo más. No, tómate esto, tómate el otro. Digo, es que no puedo, me harto de llorar todo el día. Estoy cogiendo la foto, llorando, mirándola. ¿Por qué, hija? ¿Por qué te llevaron? ¿Por qué a ti? ¿Por qué Dios, que es tan poderoso, no permitió que esa bomba explotara? O sea, rabiada completamente.
Bueno. Mira, cómo tengo los dientes, de impotencia, de mala leche. ¿Pero qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada.
Todo el mundo pensó lo mismo, que si hubiera caído con el coche, si hubiera pasado cualquier otro percance, pero de esta manera, por culpa de cuatro individuos que Irene no tenía la culpa de los temas políticos de ellos.
Los integrantes del Comando Toto, responsable de la muerte de Irene y José Ángel, tienen una larga lista de acciones criminales a sus espaldas. Entre ellas, el asesinato del periodista José Luis López de la Calle, el 7 de mayo de 2000. De los autores materiales del atentado de Sallent de Gállego, por el momento, solo Guridi Lasa cumple condena en prisión.
Uno de ellos está, pero se supone que había más de uno. El otro, este es Guridi Lasa o algo así, pero hay otro más que no lo debieron de coger todavía.
El 20 de agosto de 2000 es un día normal para Irene y su compañero, José Ángel. Aunque siempre hay alguna sospecha de movimientos extraños, Irene tranquilizaba a su madre. No le ocurriría a ella. Sallent es un pequeño pueblo de los Pirineos, alejado de cualquier foco de conflicto. Nada más lejos de la realidad. Los dos guardias se estaban acercando a un destino fatal. Un comando terrorista está listo para actuar. Les han colocado una bomba Lapa en el coche patrulla y solo esperan a que Irene y José Ángel se aproximen al vehículo. Para lo que ocurrió después, no hay palabras. la casualidad también quiso que se produjese un extraño encuentro. En el propio Quirós, su tío José Manuel fue abordado por un grupo de montañeros.
Hubo hace un tiempo unas personas que pasaron por aquí y me han parado para preguntar dónde quedaba dicho pueblo aquí en este municipio. Entonces la chica del bar no supo dónde era ciertamente el pueblo ese porque era de fuera. Y precisamente me habían hecho la pregunta de dónde era, que para dónde quedaba. Y yo les he indicado cuando la sorpresa fue al verlos en la prensa, en primera página, eran miembros de ETA.
Al día siguiente, los medios de comunicación le dieron una desagradable sorpresa.
Sí, pues nos dejó a mí, por ejemplo, cuando llegué al bar después, me enseñaron la prensa, digo, joder, ¿te das cuenta la buena gente? Bueno, pues son cosas que quedan ahí marcadas, entonces entra también una desconfianza enorme, ¿no? A cualquiera que te pregunte, pues ya dudas.
El único atisbo de luz que encuentra Ángeles proviene de su fe. La cercanía del sacerdote destinado en Sallent por aquella época es el apoyo más importante con el que cuenta.
No te queda más remedio que asimilarlo, pero con una protesta interior enorme. Sí. Llega un día que dices, bueno, ha pasado y tenemos que continuar. Nos suavizó un poco que luego vinieron por allí los familiares de Irene y de José Ángel y cenamos juntos, les saludamos, nos hicimos amigos y esto suavizó un poco aquel dolor. ¿Eh? Parecía que queriéndoles a ellos, estamos haciéndoles algo a Irene y a José Ángel.
La reacción de Sallent de Gállego no se hace esperar. Todo el pueblo sale a la calle para mostrar su rechazo al terrorismo y su apoyo incondicional a las familias de Irene y José Ángel. Entre las autoridades asistentes se encontraba la hoy ministra de Defensa, Carmen Chacón.
Vamos todos los años el 20 de agosto, hacemos una ofrenda floral y la gente del pueblo lleva flores de sus jardines para ponerlas allí con velas y con todo, ¿no? El año pasado estuvo precioso, los compañeros de Huesca llevaron un centro de flores alto, así como una pirámide, los de la Asociación de Víctimas del Terrorismo también llevaron dos centros, o sea, estaba aquello donde ellos murieron, precioso. Ahora estamos luchando con el alcalde a ver si nos pone ahí una placa que diga aquí fallecieron los agentes tal, 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 pero dice que no la puede poner porque se la romperían, porque la pintarían, porque tal. Bueno, todos los años lo repetimos, pero
se volcó todo el pueblo con nosotros, incluso el primer ramo de flores que le dieron a mi hermana en la festividad del Día del Pilar en Gijón. Mi hermana y yo y mi hija hemos marchado a ponérselo a Sallent. Y en aquel momento, pues, el cura párroco dijo una misa donde asistimos y ya en toda la iglesia les comunicó el cura, el sacerdote. Aquí se encuentra con nosotros la familia Irene Pereira, ya nos agobiaron.
Nuestra relación aquí con el pueblo siempre ha sido buena. Después de eso, pues hubo muchísimas muestras de apoyo hacia nosotros, hacia nuestra labor, a que continuáramos pues con la labor que veníamos desempeñando aquí y bien, pues, pero como siempre, vamos, que siempre ha habido muy buena relación con el pueblo aquí.
Para sus compañeros guardias civiles, ese apoyo significa mucho, porque ellos continúan la labor de los que ya no están.
Sí, es dentro de toda la tristeza. Es muy reconfortante ver que la gente del pueblo se volcó con los guardias civiles y los apoyó y los arropó en esos momentos tan difíciles.
El 20 de agosto es un día doloroso para la familia de Irene, pero también de esperanza.
La gente el 20 de agosto le lleva flores para allí, están en la iglesia así, gente por fuera, todo el mundo a saludarnos, todo el mundo. Está la de la tienda de Lola, todos los años la vamos a ver, se abraza todavía y llora, dice, es que No lo podemos olvidar, eso ha sido muy fuerte para el pueblo y no podemos olvidar esa tragedia.
Para ellos, en fin, yo voy encantadísimo, ¿no? Pero ellos me suelen llamar siempre un mes antes o así y me dicen si el día 20 puedo ir a Sallent. Yo digo, pues puedo ir o no puedo y tal, pero en fin, me las organizo como sea para poder estar allí. Porque es una cita que tenemos, pues todos los años la hemos tenido. Y curioso, este último año ya casi pensábamos que la gente llegó, se cansa y tal, y ya no vendrán. Estaba la iglesia llena, exactamente igual que el primer año.
La energía de la unión de todos los que querían a Irene les alienta para volver año a año al lugar donde perdió la vida y no olvidarla jamás.
Y la familia me dice siempre que, porque ellos, aunque yo no oficie la misa, quieren que yo sea el que hable, porque les conocí a ellos y tenemos muchos lazos de amistad ya con los familiares, ¿no? Y entonces me dicen siempre que vuelven a su casa con una inyección de optimismo hasta el próximo año y que esperan la próxima cita del próximo año con ilusión, porque seguro que van a venir y se van a marchar satisfechos y tranquilos.
Aún así, a Ángeles le queda una pequeña espina clavada. Lleva varios años esperando que el ayuntamiento de Sallent ponga una placa en el lugar donde su hija perdió la vida. Pero las cosas no son fáciles en aquel pequeño rincón de Huesca.
Bueno, pues los de ETA que están por ahí a todas horas. Allí iba gente de ETA a esquiar, iba gente de ETA a los apartamentos y tienen un camping ahí cerca y sí, ellos están ahí metidos a todas horas.
Pero no solo en Huesca se notó el apoyo popular. Asturias también se acerca a la familia de Irene para demostrar su apoyo.
Todo el mundo, pues prácticamente el pueblo entero estuvo presente en todos los actos que se hicieron. Después se le declaró hija predilecta de Quirós y también se abrió hace, bueno, un homenaje, un edificio que tenemos en el Llano, porque a ella le gustaba mucho la montaña, y le pusimos el nombre de Irene precisamente al edificio este.
Esta es la Escuela de Escalada Irene Fernández Pereda, justo al pie de las montañas que la vieron nacer y que ella tanto amaba. Aquí su nombre será honrado para siempre.
Siempre, ¿no? No, está en el recuerdo de todos. Lógicamente, bueno, los abuelos, la madre, los padres, pues todo el mundo, y siempre en las abuelas se hace algún acto simbólico, pero un acto no, nada político, sino un acto que sale a la gente del corazón, ¿no?
En Gijón, la ciudad donde Irene vivió y donde aún vive su familia, se le ha puesto su nombre a una calle. Desemboca en el cuartel de la Guardia Civil, un edificio que simboliza todo por lo que Irene quiso vivir. El destino quiso que la muerte la encontrara con ese uniforme, con el que ella solo buscaba servir a los demás. Quienes conocieron a Irene Fernández Pereda coinciden en destacar su humanidad y cercanía. Una chica que encontró su vocación en la Guardia Civil y a la que lo que más le gustaba era el trato con los vecinos.
Bueno, ella le surgió cuando un hermano mío que está en Palma de Mallorca fue Guardia Civil y dijo, jo, si saliera lo de Guardia Civil para las mujeres, yo me presentaba. Ella era técnico de laboratorio, se había presentado para enfermería, pero no había dado la nota suficiente, entonces hizo técnico de laboratorio y estudió alemán, estudió inglés y, bueno, tenía así con los ordenadores y, o sea, hizo cosas mientras le salía un trabajo. Y le dio la, dijo, me voy para la Guardia Civil. Y se preparó y se marchó y fue para allá, encantada de la vida, dando saltos de alegría el día que aprobó. Que por cierto estaba yo en Puerta de Hierro operada de un adenoma de hipófisis que tenía y llamó ella aquí al cuartel a ver si había probado y le dijeron que sí, entraba por el pasillo haciendo así, o sea, las dos nos abrazamos y todo el mundo dijo, ¡ay, qué pasaría! Bueno, estábamos... Ella estaba loca. Y cuando se marchó para Jaén, para la escuela, yo me harté de llorar. Digo, bueno, ¿dónde irá a parar esta hora? Ella, feliz. Feliz, feliz. Era la máxima ilusión que tenía. Le gustaba el uniforme. No sé. Estar así, haciendo cosas.
Esa vocación le lleva a vivir tragedias como la riada del camping de Viescas, el 7 de agosto de 1996, donde perdieron la vida 87 personas.
Ella había estado en el desbordamiento del camping de Viescas. En aquella época estaba ella en Graus. Y desde ahí ya le tocó hacer el servicio para la identificación de los cadáveres del campi de Viescas, que ya la desplazaron a Jaca para la pista de hielo esa donde acumulaban los cadáveres. Y ahí estuvo identificando cadáveres hasta que terminó toda la misión. Después ya fue trasladada para Viescas, para Allende Gallego.
Irene salió de Asturias nada más licenciarse en la Academia de la Guardia Civil. La provincia de Huesca fue su único destino. El compañerismo que mostró cada momento de su vida hizo que, en pocos días, la gente le cogiese mucho cariño.
La conocí un febrero del 99. Coincidimos trabajando juntas y coincidimos en el mismo apartamento. Estábamos varias guardias. Y la verdad es que para mí fue... Me llamó la atención su corazón. Porque yo me puse enferma, una cosa leve, una gastroenteritis, pero no había nada. Estábamos en un lugar donde no había farmacia, no había posibilidad de acceder a nada, y ella con su vehículo particular se fue a la farmacia, preguntó por lo que mejor me iba a venir para lo que yo tenía en ese momento, se estuvo preocupando por mí todo el día, y luego los días siguientes trabajando con ella, pues tanto en el trabajo como luego coincidíamos para comer, para cenar, pues su alegría, su corazón.
La conocí en el verano del 99, más o menos a principios de julio, cuando yo vine por aquí destinado, de Galicia. Pues la conocí pues que ella ya se encontraba trabajando aquí. Y bien, mi trato con ella, pues como compañero normal, un trato normal de compañeros, una chica muy abierta, muy amable. Cualquier cosa que necesitara que te pudiera ayudar, pues te ayudaba, y bien, muy bien con ella. Además, no yo solo, todos los compañeros llevamos muy bien con ella.
Nadie era ajeno a los riesgos que conlleva la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Quienes trabajaron con ella son conscientes de que es una premisa con la que hay que lidiar cada día.
Nosotros, como guardias civiles, sabemos cuáles son los posibles riesgos, como cualquier otro trabajo. Entonces, uno viene a trabajar y se prepara para trabajar y no tienes que ir pensando en los riesgos que hay, sino bueno, en tener las precauciones necesarias y en trabajar en ayuda de la población.
Sí que se piensan, procuras tener el máximo cuidado en que no llegue a ocurrir, pero hay situaciones pues que ocurren y ya está. Es así.
Nadie olvidará a Irene, y nadie olvidará que la asturiana fue la primera mujer de la Benemérita asesinada por ETA.
Este año ha sido el 20 aniversario de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil. Hace 8 años era más raro ver mujeres, ya iba siendo más habitual, pero era más difícil. Entonces las mujeres, al llegar a un puesto como Sallent, pues yo sé que Irene hizo muy buena amistad con las gentes del pueblo. A la gente del pueblo les suele parecer curioso cuando llega por primera vez una Guardia Civil a la unidad. Y bueno, la labor de Irene como Guardia Civil y como mujer, pues en Sallent, por lo que ella me contó en esos 5 días, pues es que estaba muy contenta, estaba muy ilusionada y bueno, le gustaba el pueblo, le gustaba la gente, y antes de pensar en volver a Asturias, que sí que pensaba en volver a Asturias, pero mientras tanto estaba muy contenta de estar aquí. Le gustaba Sallent, le gustaba su pueblo y sus gentes.
Esas gentes de Sallent de Gállego, Huesca, contribuyeron a que Irene se sintiese como en casa. Los valles quirosanos se erguían cada mañana en la mente de la joven. Ella siempre dijo que Sallent se parecía mucho a la tierra que la vio nacer.
Irene la conocía pues por la tienda que tengo, que venía mucho a comprar. Aparte pues teníamos amistad, pues mucha amistad, pues de hablar, de algunos ratos, como este pueblo es muy pequeño y a veces pues hay temporadas muy bajas, pues ella se venía allí, estaba un rato conmigo, charlábamos o no sé, pues lo típico de los pueblos, que siempre tienes mucha más familiaridad que en una capital. Y aparte pues mucho aprecio porque era una excelente persona. Los niños le encantaban, jugaba mucho con ellos, no sé, más o menos pues con toda la gente que venía por aquí. Era muy servicial, ayudaba mucho a todo el mundo y no sé, pues amistad muchísima. Y con su madre pues también.
Con todo el mundo, sí, sí. Además estaba ella muy integrada porque se quería venir aquí a vivir y con su madre y en fin, que estaba muy integrada, sí.
Todos ellos recuerdan la alegría con la que Irene desempeñaba su labor.
Una chica muy abierta, muy alegre, se encontraba muy a gusto en su trabajo, tenía muchos amigos, el pueblo la quería mucho a Irene, sí. A José Ángel también, pero como digo, llevaba menos tiempo y era menos conocido.
Y a todos les cuesta creer que aquella asturiana de sempiterna sonrisa lleve 8 años ausente.
Y mira, yo me voy a la cama todas las noches. Y mi imagen en la cama es la primero. Ver el féretro con la bandera de España y el tricornio encima en la catedral de Huesca. Aquella misa multitudinaria que hubo allí con todos sus compañeros y con el cura de Sallent y el obispo y todo. Y luego los compañeros llevándola al hombro, cantando el himno de la Guardia Civil. Bueno, eso fue. Y eso no me lo voy a quitar de la cabeza.
Es que el que te quiten la vida en plena juventud no te lo esperas nunca, o sea, siempre viene mal. Y cuando es así tan de repente, tan tajante, sin opción a nada, es, yo creo que todavía más duro.
Un asesinato como el de Irene y su compañero José Ángel deja muchas preguntas en el aire difíciles de contestar. Las palabras no encuentran el camino para explicar la barbarie.
Tan ridículo, además, sin razón. Fue además la primera Guardia Civil que asesinó la ETA. Es algo que, bueno, que lo piensas y lo piensas, pero no sabes, nunca le das. No tiene razón. Y como no tiene razón, pues son una pandilla de asesinos y que matan por matar, simplemente por hacer daño a cualquiera.
Ni causa ninguna, porque esta gente, cuando va para el País Vasco o para esas zonas, lo que va es a trabajar, no va a hacer ningún daño a nadie, incluso ayudan a mucha gente. A miembros terroristas también han ayudado en los rescates de temas de aludes y de uno y otro. Pero eso no está bien visto.
La herida sigue abierta. Quienes transitan día a día por el lugar del atentado son incapaces de desechar aquellos oscuros recuerdos.
Siempre es el recuerdo que vas a la plaza, ves el entorno y la primera imaginación es verles a ellos y lo horroroso aquello que pasó, por desgracia, aquel día.
Ya os digo, la sensación que tuve yo en mis manos del cuerpo con todos los huesos rotos del propio pobre guardia y hablando, porque el chico tenía vida todavía. Qué frío tengo, qué frío tengo. Y el agujero que tenía inmenso en las nalgas, oh, fue tremendo. Imperdonable, ¿eh? En aquello no se puede perdonar.
Tras el atentado, muchos aseguraron que se veía venir la tragedia.
Si había habido otra bomba hacía 2 o 3 años antes, en el propio cuartel, pero en el cuartelito. Si tuvimos 2 bombas en cosa de 3 años, pero aquella no hizo ningún daño. Aquella fue inocua. Por fortuna, aquella bomba no. Solamente una caseta de perro y el susto que le metió al propio Guardia Civil que estaba en aquel momento en el cuartel. Sí, sí, ¿por qué no? Sí, sí.
Porque estaba Francia a 4 kilómetros y sabía que estaban por allí. Yo sí. Yo cuando me llamaron a las 7 de la mañana. Que me la han matado. No, mujer, véngase para acá tranquila. Dije, ¿pero qué ha sido con su coche? No, no, me la han matado. O sea, yo... Y los padres del otro chico, de José Ángel, estuvieron allí 15 días con él, que él estuvo solo 15 días. O sea, fue llegar a arreglar el piso, fueron sus padres con él a arreglarlo, y la madre le pasaba lo que a mí. José Ángel, este coche aquí en la calle, José Ángel, este coche aquí en la calle. Le pasaba lo mismo que a mí. O sea, tenías un... Ella no lo veía porque mi hermano le dijo, cógete unos días de baja, unos días antes de... Y quédate, vamos a Alba y no sé qué. Y dijo, ya no, porque tienen que marchar otros de vacaciones y no puedo y tal.
Fue un acto de imprudencia por parte de todos, el tener el coche ahí en la plaza, porque si habíamos tenido otra bomba hacía 3 años, era una tentación fácil. Esta gente son cobardes hasta las entrañas, y ¿qué hacen? Pues actos cobardes, cobardes. Y lo que digo yo, pues vaya patria que crearían con ese sistema terrorista, ¿no? Luego van llorando por el tratamiento de sus presos. Joder, y el tratamiento que hacen ellos de los demás.
Ángeles, la madre de Irene, asegura que la Guardia Civil se negó a facilitar un garaje para que los agentes guardasen el coche.
Eso era fundamental, y ellos habían pedido muchas veces un garaje para guardarlo. Valía 7.000 pesetas. Y no quiso la Guardia Civil, el teniente de no sé dónde, pagar esas 7.000 pesetas por el garaje. Si el coche hubiese estado guardado, a lo mejor ellas están aquí. Hombre, como me dice a mí el sacerdote, Ángeles, no pienses que el coche, por el coche estar guardado, tú piensas que no fue eso, fue la desgracia de unos asesinos que no tienen nombre. No pienses nunca que el coche se hubiese estado guardado. Pero habría hecho... Habría sido más difícil, hombre, podían haberlos matado de sobra. Lo tenían muy fácil allí, el cuartel era un cuartelucho, cayendo medio, por decir que estaba... Allí lo tenían muy fácil, de cualquier manera, y pegarle un tiro al que estaba de puertas y...
Paradójicamente, Ángeles tenía la certeza de que alguien acabaría con la vida de su única hija.
Yo le decía siempre que si viniera, que pidiera traslado, por lo menos aunque no viniera para aquí, para Asturias, porque está muy difícil, porque lo pisan los que están en el País Vasco, pues cogen más puntuación y entonces se vienen. Pero ella para el País Vasco no quería ir, y yo no quería tampoco que fuera, porque si le pasa algo en el País Vasco, me echaría yo la culpa de decir para qué la mandaría a venir para el País Vasco. Entonces... Ella estaba allí y decía, mamá, que yo de aquí no salgo porque antes que salga yo salen los 50.000 de gallegos que hay para Galicia y otros para tal, y no salgo. Y además estoy a gusto y tal.
Esa certeza se tornaba obsesión. Y Ángeles llegaba incluso a ver claramente cómo su hija podía ser abordada.
Mira, ella vivía en un barrio así para atrás y había un caminito así para llegar al cuartel. Yo cada vez que bajaba por aquel camino, todas las veces, dije, aquí la van a coger un día de noche a las 6 de la mañana y le van a pegar un par de tiros. Era una cosa que tenía yo conmigo. A ella nunca se lo dije para no meterle miedo, que a lo mejor ella lo tenía también. Y no me lo decía a mí, estábamos en la misma situación, no lo sé. Pero yo digo, aquí en este trozo se esconde uno aquí detrás de un árbol y pasa y le pega un par de tiros.
La desesperación de una madre. Ese es el final de esta historia. Una mujer que perdió a su única hija de forma violenta y de la que solo le quedan recuerdos.